ver el nuevo día y el cambio hoy sentir.
Hay un nuevo amanecer para ti.
Para buscar, para ir más allá.
Para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él,
creyendo que lo mejor tendrá. Yeah.
Eres conquistador, más que un vencedor, has sido para ser un campeón. Todo se puede hacer, todo se puede emprender en Lakewood.
Descubre el campeón que hay en ti.
Queremos saber quiénes de ustedes nos están visitando por la primera vez aquí en Lakewood. Levanten la mano. Mire todo eso. Mire esas manos. Denles el mejor aplauso que usted pueda darles a ellos, por favor. Bienvenidos. Queremos darle gracias a Dios que usted está aquí. Nosotros creemos con todo el corazón que usted no está aquí por casualidad, sino que Dios le trajo. Porque Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere llevar tu vida a otra dimensión. Dios quiere bendecirte. Dios quiere revelarte el amor perfecto que cambia la vida de los seres humanos, que es el amor de Dios Padre en Cristo Jesús. Y celebramos que estés aquí con nosotros. ¿Hay gente contenta de estar en la casa de Dios? Dense un grito y un aplauso que yo pueda creer y que otros en Houston puedan creer. Eso. Estar en la casa de Dios, y entiéndame que cuando digo en la casa de Dios estoy hablando de estar en compañía de aquellas personas que buscan hacer la voluntad de Dios en sus vidas y creen en el Evangelio. Estar en la casa de Dios es la mejor cosa que pueda pasar con nosotros. Este es un lugar de esperanza, es un lugar de restauración, no es un lugar de gente perfecta, pero es un lugar de gente que está siendo trabajada con Dios para llegar a esa perfección que hay solamente en la comunión con Dios. Y estamos sentados en un buen lugar en esta tarde. Yo le quiero pedir una cosa a usted, antes de que yo comparta una palabra con usted. Extiéndale la mano al que está a su izquierda y a su derecha. Tómele, que quiero hacer una oración con usted. Yo sé que usted tiene su Biblia, quizás ahí. Trate de ponerla en alguna parte. Cierre sus ojos conmigo. Padre, reconocemos tu presencia que está aquí. No estaríamos en este lugar de no saber que tú estás aquí y de que nos has amado tanto, que nos has dado un amor expresado de la forma más gráfica y fuerte que alguien pudiera jamás mostrar. En una cruz en donde tu amado Hijo perfecto y santo murió en propiciación, dando su lugar por nosotros, pecadores. Señor, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, nosotros abrimos las puertas de este lugar a la obra del Espíritu Santo y echamos afuera de aquí, en el nombre de Jesús, toda distracción espiritual en el nombre de Cristo. Y toda obra de las tinieblas que no pertenece y no honra el reino de Dios, afuera de aquí en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que nuestras mentes están alertas y nuestro corazón está abierto a la palabra de Dios. Y que nuestras vidas nunca serán iguales. Que tu palabra es viva y es eficaz. Y tu palabra revoluciona nuestras vidas. Levanta al que está caído. Sana al que está enfermo. Libera al que está oprimido y trae la gloria de Dios al medio de nosotros. Y declaramos esa maravillosa gloria de Dios mostrándose y operando a favor de cada persona que está aquí entre nosotros, a la izquierda y a la derecha. Nosotros declaramos que el reino de Dios está entre nosotros, que el reino de Dios opera, es poderoso, está vivo, operando y transformando la vida de cada uno de nosotros que está aquí, sanando hogares, liberando a aquellos que están entristecidos en el nombre de Jesús, levantando cargas de opresión, quitando la injusticia de en medio de nosotros y trayendo la justicia de Dios, hogares que son revolucionados, vidas que son cambiadas, mentes que son enfocadas en la verdad de Dios, están aquí presentes para la gloria de Dios. Creemos que en esta tarde nosotros saldremos de este lugar diferentes, cambiados y llenos del Espíritu Santo, llenos de esperanza y llenos de poder en el amor de Dios. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Una de mis historias favoritas en la Biblia es la historia de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Me han escuchado hablar de ella en alguna ocasión. Yo sigo sacando tesoros realmente de esa historia. Para los de ustedes que no se familiarizan o no están familiarizados con las historias bíblicas, Jonás es un profeta del cual se cuenta en un pequeño libro en el Antiguo Testamento, a quien Dios le concedió el privilegio de ir a predicar, o el mandato también de ir a predicar a la capital del imperio gobernante de ese momento, Nínive. Nínive está sumida, según la historia, en pecados y delitos. Y Dios, en su justa santidad, está llamando a la ciudad de Nínive a arrepentirse, o de lo contrario, Nínive se convertirá en un ejemplo también para las generaciones futuras de cómo el pecado acarrea justo juicio. Jonás escucha el llamado de Dios y, para su sorpresa y la mía todavía hasta el día de hoy, el bandido sale y corre en dirección opuesta a la voluntad de Dios. Es un sinvergüenza, la verdad. Ahora, no crean ustedes que yo soy muy duro con Jonás. La razón por la que me parece fascinante Jonás es que yo me parezco mucho a Jonás. No voy a preguntar quién más se parece a Jonás, porque a veces cuando Dios nos dice hacer algo, pareciera que nos empecinamos en hacer justo lo contrario de lo que Él quiere. Pero bueno, este no es el tema esta tarde. La verdad es que Jonás toma un barco y se va de vacaciones, se retira del ministerio antes de tiempo, muy joven, y entonces se lleva la sorpresa de que de Dios él no se puede escapar tan fácilmente. Y entonces viene una tormenta que arrecia contra el barco, los marineros lo lanzan a alta mar cuando se dan cuenta que es Jonás el desobediente por el cual está viniendo la tormenta. Y entonces, cuando está en el mar preguntando hacia dónde queda el puerto a donde él quería llegar, lejos de la voluntad de Dios, se lo traga un pez. Y 3 días después, el pez lo vomita en la playa, no sin antes haber logrado que ese empecinamiento y esa terquedad de Jonás se quebrara. Y entonces Jonás dijera: ok, Señor, me doy por vencido, ¿a dónde es que tenía que ir? Y el tipo se va a predicar a Nínive. ¿Y qué creen ustedes que pasa en Nínive? Miles y miles de personas oyen el mensaje y se convierten. El rey se mete en un ayuno, proclama ayuno hasta los pobres mulos del imperio, o sea, a los animales, no estoy refiriéndome a nadie más. Los animales, las vacas, el ganado entra en ayuno porque el rey dice: esto vino de parte de Dios y más nos vale que nos arrepintamos. Y se arrepienten, y Dios, ¿qué creen ustedes? Dios perdona la ciudad. Ahora, la historia no se queda allí, pero yo le quiero hablar un poquito de un capítulo que a mí me ha hecho rascarme la cabeza literalmente, como lo acabo de hacer. Yo nunca he entendido por qué pasa lo que pasa. Yo no entiendo por qué Jonás se pone como se pone. Si usted no tiene su Biblia a la mano, no se preocupe, le dejo de tarea que estudie la Biblia, que no le cae mal. Pero el capítulo 4 de Jonás dice la Biblia, más bien capítulo 3, verso 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido en su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Capítulo 4, miren. Pero esto disgustó a Jonás y lo hizo enfurecerse, y oró al Señor de esta manera. Yo no sé cómo este sinvergüenza ahora sí. Mira lo que le dijo: oh Señor, no era lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, por si eso fuera poco, oiga, así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Terco es poco. Por si acaso a usted alguna vez se le había ocurrido usar el nombre de Jonás para uno de sus hijos, no lo use, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Yo no voy a entrar a filosofar o reflexionar sobre todo este tipo de discusión. Yo trato de figurarme qué le pasó a este tipo. Creo que la razón por la cual él no quería ir a predicar persiste, y es, él es muy nacionalista, y no quiero juzgar a los hebreos, pero, o sea, él pareciera ser que es muy nacionalista. Nínive es un imperio opresor hacia los judíos o hacia los hebreos. Entonces, claro, hay mucha cosa ahí que Jonás contiene y sostiene en contra de los ninivitas y la gente de ese imperio, pero persiste después de haberles predicado. Eso no es de lo que quiero predicar en esta tarde, pero me lleva a un pensamiento. Uno puede a veces hacer la voluntad de Dios sin ser cambiado realmente en el interior. O sea, uno puede persistir en sus majaderías de ser humano, en sus terquedades de ser humano, aún en el servicio a Dios. ¿Están aquí conmigo? Y sí, claro, no es para que digan amén ni nada, simplemente para hacerlos pensar un poquito. Y eso me hace pensar, ¿por qué Dios deja el capítulo 4? Porque entonces Dios emprende una tarea con Jonás. ¿Qué hace Dios con Jonás? Bueno, dice la Biblia que Jonás se va hacia el sur de la ciudad, a un lado de la ciudad, y se sienta ahí a esperar a ver qué va a pasar con la ciudad. Yo no sé qué esperaba. Yo estoy pensando que el tipo seguramente habrá pensado, ojalá metan las patas otra vez y que rayos y centellas caigan del cielo al final. Después de todo, Dios se dé cuenta del gran error que acaba de cometer. Así es que ese tipo se para ahí, debajo de ese sol recalcitrante, y sucede que Dios lo ve tan enojado que decide hacer algo. Dios permite que una especie de planta o arbusto, no se entiende exactamente la palabra en el original, pero pareciera ser una planta que crece durante la noche mientras Jonás está dormido. Y en la mañana, cuando él se levanta esperando aguantarse un día caliente, terrible, hay una maravillosa sombra sobre su cabeza, y el tipo se alegra tremendamente y comienza a cantar después de muchos días que no cantaba. Hasta encendió la radio y todo, se trajo un disco de Marcos Witt, y el hombre se puso a cantar sobrenatural y toda la cosa, y dijo, wow, o sea, gloria a Dios, está bien, la cosa no está tan mal, qué rica esta planta, de dónde salió, qué me importa, Dios me bendijo, gloria a Dios. Pero, ¿qué creen ustedes? Que la mañana siguiente, cuando él se levanta, así como la planta había nacido en una noche, se secó. ¿Y quién creen ustedes que estaba detrás de que se secara la planta? El mismo que la puso la noche anterior, Dios. Porque en el libro de Jonás, Dios nunca se excusa en decir que es él el que está detrás de ciertas dificultades que enfrenta Jonás. Para los de ustedes que me están escuchando, o que vayan a escuchar, o que estén escuchando o viendo por internet, oyeron bien. Dios estaba detrás de las incomodidades que le sobrevinieron a Jonás. Y si bien es cierto, míreme, Dios estaba detrás de esa consolación que Dios trajo sobre Jonás en esa noche, que es una planta que le dio frescor en el día. Dios también estuvo detrás del hecho de que la planta dejara de existir y que el calor regresara. Jonás, lo que acabo de decir, no es muy popular el día de hoy en el ámbito cristiano latinoamericano, pero está en la palabra de Dios, y yo simplemente se lo comunico. Jonás se enoja terriblemente. Otra vez, ese tipo se tenía un carácter tremendo. Se enoja otra vez. Y se enoja tanto y está tan indignado por el calor que en medio de su desvarío dice, prefiero morirme a estar con este calor. Y Dios vuelve a hablar a Jonás y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Es que no me tienes paciencia. ¿Por qué estás tan enojado? Queriendo decir, trata de explicarte a ti mismo la razón de tu frustración. Tu frustración no debería de ser tal. ¿Por qué te enojas de no tener una planta que te mostró misericordia? ¿Por qué te enojas de que yo entonces tenga misericordia de una gente que no merecía tenerla? ¿No soy yo acaso Dios que puedo tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia? Y la respuesta para Jonás sería, si tú tienes lástima y enojo por una planta que se secó, ¿con cuánta más razón yo debería tener lástima de toda una ciudad que se perdería si yo no quisiera tener misericordia, con o sin tu permiso? Ahora le vuelvo la cara a la historia, porque no quiero hablar de ciertos aspectos de esa historia. Quiero pensar, o que usted reflexione por unos minutos, ¿qué hacer cuando la vida nos trata de una manera que nosotros consideramos injusta? ¿Qué hacer cuando las cosas no salen bien como usted esperaba? ¿Qué hacer o qué aprender cuando Dios no se mueve en su vida como usted pidió o esperó que se moviera? ¿Qué hace usted cuando Dios no contesta su oración de la manera en que usted le dijo que la contestara? ¿Qué hacemos cuando eso pasa? Bueno, la mayoría de nosotros nos enojamos. Y algunos de nosotros nos frustramos. Y otras personas quieren morirse. Y otras personas la agarran con Dios y con la iglesia. Y con uno. Yo no estoy criticando eso. Yo estaba ahí. Yo también estaba ahí. Usted no tiene idea cómo yo me parezco a Jonás. Pregúntele a mi esposa. Me parezco demasiado a Jonás. Mi intención no es criticarlo, es aprender de él, porque para eso está ahí la historia. ¿Qué quería Dios con Jonás cuando permitió toda la historia de la planta y el sol? Dios quería llegar a afectar la vida de Jonás, que no fue afectada por su misión en Nínive. Porque el propósito final de Dios no es que hagas cosas para Él, sino que seas cambiado en el proceso de conocerlo a Él. Para Dios, que le sirvas es un privilegio que Él te da como excusa que Él tiene. Y aquí voy a las lecciones que podemos aprender. Número uno, una circunstancia que nos frustra y nos enoja en la vida, una respuesta que no recibimos de parte de Dios, una espera demasiado larga, una oración no contestada, todo eso puede ser una excusa, número uno, para que Dios revele su nombre a tu persona de una manera que nunca jamás lo habías conocido. Por ende, cuando Jonás recita teológicamente, yo sé que tú eres Dios bueno, misericordioso y todo eso, ahora Jonás experimenta en carne propia algo que tiene mucho sentido. Wow, yo sé lo que es tener lástima por una pobre planta que se secó en la noche y que me gustaba mucho. Ahora yo entiendo un poquito mejor por qué Dios se complace en tener misericordia más que en el juicio. Dios se complace más en perdonarle la vida a alguien que en quitársela. Dios se complace más en esperar y aguantar y sostenerse que en ejecutar su juicio contra algo. Ahora lo entiendo. Dios quiere que tú le conozcas de una manera que no le has conocido hasta ahora. Y la primera cosa que probablemente Dios quiera que tú conozcas en una circunstancia de este tipo es que, número uno, Dios es soberano. Dilo conmigo: Dios es soberano. En el trono del universo, el que tiene el derecho de actuar y de hacerlo como Él considera en su criterio eterno es Dios Padre. Él hizo el universo, Él te hizo a ti, me hizo a mí, y eso le da el derecho de autoría para hacer como Él piensa que es mejor, sin tener que explicarle a absolutamente nadie por qué Él actúa de la manera que actúa, aunque muchas veces la manera en que Dios actúa es misteriosa y no tiene sentido para nosotros las criaturas. Pero una cosa sí es cierta: la Biblia declara, como Jonás bien lo predicó en ese momento, que Dios todo lo hace movido por bondad y misericordia. Y la confianza que tenemos que tener sus hijos es que no hay segundo de nuestra vida que se escape a esa máxima. Dios es bueno siempre. Dios es misericordioso siempre. Y diría que la única razón, nos enseña el Nuevo Testamento, la única razón por la cual el jefe, el dueño, el juez que está sentado en el trono es digno de nuestra confianza, aunque no entendamos todo el tiempo por qué y para qué hace las cosas, porque Él es soberano. La única razón por la que usted y yo, o una de las buenas razones por las que usted y yo podemos confiar en Él, es que no es un déspota el que está sentado en el trono. No es un dictador el que está sentado en el trono. No es antojadizo tampoco su criterio. Él no se levanta de malas o de buenas, o con el pie derecho ciertas mañanas, porque yo soy zurdo. No se levanta con el pie derecho de pronto. No está de malas, ni tiene cambios en su humor o en su temperamento, en su forma de sentirse. Dios no es así. Él es ecuánime, perfecto. Su carácter es completamente balanceado, pero en el fondo de su corazón Él es amor y bondad y toda misericordia, y toda decisión que Él toma la toma sobre esa base. Ahora usted me dirá: ¿cómo yo sé realmente que el que está sentado en el trono y tiene el poder de hacer como Él quiera es digno de nuestra confianza y no es un déspota y un dictador? Porque ese que está sentado en el trono decidió hacerse uno de nosotros y nacer en el vientre de María Virgen, caminar entre nosotros, palpar nuestra miseria y nuestra necesidad, y luego, como si eso fuera poco, sin tener necesidad de hacerlo, se fue a la cruz y murió en nuestro lugar, en completa maldición, para llevar la maldición de nuestra humanidad y nuestro pecado. El que tenía todo el poder del universo soltó todo ese poder para entregarse en servicio y en amor por nosotros en una cruz. ¿Qué te dice eso? Te dice que ese que está sentado en el trono es digno de nuestra confianza, porque se identificó hasta lo sumo con nuestra necesidad y miseria. Dios es soberano. Y esto quiere decir que muchas veces, en muchos momentos de nuestra vida, el único consuelo que vamos a encontrar para las cosas que pasan en la vida es aceptar su soberanía. David se tiró al piso después de haber pecado, y cuando el profeta Natán le anunció las cosas que iban a pasar en su familia a raíz de un pecado público que puso a la casa real en vergüenza, se tiró al piso cuando escuchó la noticia del bebé que iba a tener con Betsabé muriendo. Se tiró al piso en una respuesta de absoluta entrega y rendición a la soberanía de Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Yo no voy a ir, Él no va a venir a mí, yo voy a ir a Él un día. Quisiera lo contrario, desearía lo contrario, pero no soy yo el que decide esas cosas. Tú puedes creer en esta tarde que pueda haber fortaleza y consuelo para ti en descubrir que adoras a un Dios que es soberano y que su soberanía siempre busca tu bien. Yo puedo decir brevemente en esta tarde que si hay algo que nos ha consolado a Gloriana y a mí después de perder el bebé es aceptar la soberanía de Dios. Nuestro dolor no se compara al de muchos de ustedes que están aquí. No es tema de comparar de todas maneras. El dolor que uno pasa es el dolor más fuerte que existe en ese momento. Pero bendito sea Dios. Jonás no podía entender por qué Dios decide tener misericordia de una ciudad que no lo merece. Pero sí acepta una cosa. Dios te mira como un vaso de misericordia. Tú y yo, como pecadores que dejamos su gloria, no merecemos absolutamente nada. Nada. Bueno, voy a corregir eso. Sí merecíamos algo. Merecíamos el juicio y merecíamos el infierno. Cuando Cristo tomó mi lugar y me perdonó mis pecados, ¿quién soy yo sino un vaso de misericordia? Eso es lo que Dios quería que Jonás entendiera. Eres un vaso de misericordia, igual que la planta que ayer estaba y hoy no, igual que Nínive que no iba a estar y hoy todavía está viva. ¿A qué me debe llevar esta historia? A pensar en lo siguiente. Mírame, por favor. ¿Qué mereces tú y qué merezco yo? ¿Qué cosa en la vida yo tengo derecho a reclamar? Lo digo de otra manera. Cuando tú entiendes que tú eres un vaso de misericordia en las manos de un Dios soberano, todo lo que pase, bueno, es un regalo de misericordia. Como diríamos en Costa Rica, todo lo bueno que yo disfrute es feria. Pilón. Espero estarlo diciendo bien. No sé cómo se diga en otras latitudes, pero el mensaje está claro. Hoy te levantaste y tienes vida. Eso se llama gracia. Tengo un pastor al que admiro mucho, que escuché decir en una de sus pláticas, la gente me saluda, me dicen, ¿cómo estás? Y yo les contesto, mejor de lo que merezco. Entonces alguna vez me dijo él en su plática, un líder me tomó el brazo y me llevó aparte y me dijo, hermano, parece que a ti te falta descubrir tus derechos en el reino de Dios. Parece que tienes una autoestima muy baja porque siempre contestas así. Y él dijo, no, mi hermano, no me estás entendiendo. Es que cuando uno sabe el pecador que uno fue y uno sabe que el regalo del cielo murió en la cruz por uno, uno sabe que no tiene derecho a nada y que cualquier cosa buena que pase en la vida es un regalo de pura gracia. Leo las palabras de C.S. Lewis, que es uno de mis escritores favoritos. El amor de Dios por nosotros es como el amor de un artista por su obra. No es como el amor de un abuelo alcahueta que quiere que sus nietos la pasen bien a toda costa. No es tampoco, yo no puedo evitar mirar a Miriam en este momento, porque sé que es la abuela que brilla en todo este lugar, con esa felicidad que ella tiene, con esa belleza de nieta que el Señor les regaló. Y no digo que ella sea así, es un supuesto, casi siempre pasa. Los abuelos se dan el gusto de malcriar a sus nietos cuando están con ellos y después que los padres arreglen el tema de disciplina. El amor de Dios no es el amor de un hospedador de hotel que está ahí para ti 24 horas al día. La mínima llamada que quieres, ¿cómo lo quieres? ¿No le gustan las almohadas? Se las cambiamos. ¿No te gustan las cobijas? Te las cambiamos. ¿Te bajamos el aire acondicionado? ¿No te gusta el cuarto? Te pasamos al otro lado. ¿Qué más? ¿Quieres que te llevemos las maletas? ¿Quieres? Porque queremos nuestra meta aquí en Monteros Inn. Queremos que tú la pases de maravilla, que todos tus deseos se hagan realidad y que todos tus sueños se cumplan, que tu estadía sea inolvidable, y aquí estamos para hacer de tus deseos órdenes. El amor de Dios no es así. Es como el amor de un artista por su obra. Yo estudié pintura y practiqué pintar por muchos años. Dios sabe las veces que me rasqué la cabeza y borré ese lienzo y volví a pintarlo totalmente en blanco, y solo Dios sabe lo que había debajo. Garabatos que no me salían bien, colores que no me gustaban al final. Y fue tanto, tanto, tanto de darle a esa pintura que finalmente volví a pasarle blanco encima, tres capas, y volví a comenzar de nuevo. Mamá quería ver mis pinturas antes de tiempo. Alguna vez la tuve que echar del cuarto. Mis hermanos quisieron levantar el lienzo para ver qué yo estaba haciendo durante horas en las tardes. También los eché del cuarto. Nadie podía ver esa obra sin que yo terminara con ella. Y le hice todos los cambios que pude hacerle y todas las correcciones que podía hacerle, porque yo tenía una meta en mi corazón. Yo había visto ese cuadro ya en mi corazón, y hasta que no estuviese listo no iba a exhibirlo. Es el amor de un artista por su obra. Dios está en operación en tu vida, y Él, en su amor soberano, va a usar cualquier circunstancia con tal de formar la imagen de su Hijo en ti. Porque te voy a decir una cosa. Escucha. Lo que nosotros llamamos aquí y ahora felicidad no es lo que Dios tiene en mente al final, sino felicidad es lo que seamos cuando Él pueda amarnos sin impedimentos. Es allí que seremos realmente felices. Y como hay tantos impedimentos en nosotros para recibir ese amor de Dios, Dios nos ama tanto que Él va a trabajar con nosotros hasta vencer y quitar cada obstáculo a su amor en la vida de nosotros, de manera que Él pueda amarnos eternamente junto a Él. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Y qué tiene que ver eso con Jonás? Dios va a poner plantas y quitar plantas. Dios va a mandar el sol y lo va a quitar de vez en cuando. Dios te va a consolar en algunos momentos, y a veces te va a quitar esa consolación de la sombra, de las comodidades, porque al final tiene una consolación mayor: que tú lo conozcas a Él. Hace unos 11 años, ustedes me han escuchado decir que mamá cayó enferma en el hospital, y Los doctores nos pidieron la firma para intervenirla. Pancreatitis. Y sobrevivió 10 días a aquella operación. Teníamos gente orando por ella en todas partes. Sí fue nuestra confianza que ella se salvara de esa. Pero no fue la voluntad de Dios en ese momento. Su voluntad fue que estuviera con Él. Si usted me pregunta 11 años después, ¿lo entiendes? No lo entiendo. Pero sí tengo consuelo en la soberanía de Dios. Que no opera para hacer lo que yo creo que es más conveniente para mí, sino que tiene un plan más grande, más perfecto, que opera para el bien póstumo de ella, de mí y más de su pueblo. Y en eso, en esa confianza, me puedo parar aquí para decirte: confía en esa soberanía de Dios. Lánzate en las manos de Él, porque Él sabe lo que es mejor para su gloria. A fin de cuentas, tú y yo fuimos hechos para traer gloria a su nombre. Te invito a que oremos un minuto. Mira, inclina tu rostro. Escúchame atentamente lo que te voy a decir. Ahora, si cierras tus ojos y te me duermes, mejor ábrelos y ora con los ojos abiertos. Eso sí, escúchame, porque estamos orando realmente. Si hay un lugar donde creemos que Dios cambia las cosas, es aquí. Creemos que Dios mueve montañas en respuesta a nuestra oración. Somos testigos de que Dios sana las cosas que son imposibles para los seres humanos incluso. Y Dios sana también a través de las manos de médicos. Y damos gloria a Dios por eso. Hemos visto hogares hechos pedazos, restaurados. Hemos visto hijos volver a casa. Y creemos que lo seguiremos viendo. Creemos en el poder de Dios. Creemos en el poder sanador que fue liberado en esa cruz cuando Cristo llevó nuestras enfermedades. Y seguimos orando con esa fe. Creemos en que Dios glorifica su nombre, manifestando su victoria sobre las obras de las tinieblas. Pero para muchos de ustedes que desearían que ciertas cosas fueran distintas en casa o en el trabajo o en la vida, para algunos de ustedes que están perplejos todavía por cosas que han pasado, Dios está aquí y te dice una sola cosa: tu consuelo quiero que sea mi nombre, y que no te baste más que eso. Padre de amor, Dios eterno, soberano, que tiene la vida, tu vida en las manos y que te va a llevar al propósito de Él. Dios que tiene poder de volcar las cosas que te dolieron para tu propio bien, según el libro de Romanos capítulo 8. Dios que gobierna en justicia y paz, que se llama tu consolación, el que puede llenar tu corazón como nadie. Sí, más que esa persona que se fue. Sí, más que ese padre que te abusó. Sí, más que ese trabajo que perdiste y que te gustaba tanto. Sí, tu Dios puede ser más de lo que piensas o sueñas o pides, y lo es. Pero Él te invita a creerlo y a traer esas frustraciones y rabietas y enojos a sus pies en este momento. Yo llamo a Jonases, que están esta tarde aquí, a que se pongan de pie y oren conmigo. Si tú eres una de esas personas que está peleando como Jonás, donde quiera que estés, Acompáñame sobre tus pies a manera de confesión y de entrega a Dios. Y levanta esas manos y ríndete a la soberanía de Dios. Ríndete a la soberanía de Dios donde estés. Haz esos brazos tan alto como tú puedas. No te voy a dar las palabras. Yo no tengo respuestas fáciles a lo que ha pasado, ni lo pretendo. Pero yo sí sé que aquí está tu consolador. Esas manos alzadas por la fe, tómalas de tu Padre Celestial. Oye, no le temas. Él es digno de confianza. Él sabe lo que es perder. Él sabe lo que es dejar sufrir lo que más ama, para poder estar contigo, para perdonarte y para recibirte como hijo. Padre nuestro, Rey soberano, Padre de amor, Dios de toda misericordia y de toda gracia, que nos consuela en nuestras aflicciones con una consolación que va más allá de lo que el mundo puede dar. Una consolación que vence mis rabietas y enojos, temores y frustraciones. Una consolación que enjuga mis lágrimas y que me hace ver más allá de lo que yo puedo ver. En el consuelo que hay descansando en los brazos de mi Dios y de mi Padre, a quien le pertenece mi vida y mi existencia, para quien yo vivo, como lo dije hoy. Díselo conmigo: Señor, yo vivo para ti. Si vivimos o morimos, del Señor somos. Somos para tu gloria. Soy para tu gloria. Soy para tu deleite. Soy tuyo, Señor, y tú eres mío. Y tengo esperanza en la verdad de saber que tú estás operando en mí siempre para manifestar tu gloria, siempre y en última instancia para mi propio bien, que es conocerte a ti, estar cerca de ti, gustar tu nombre, probar tu misericordia otra vez, probar tu bondad otra vez, poder declarar sin ningún temor: Dios reina. Justamente, Dios es soberano y yo confío en su amor. Dios es mi Dios, mi Padre, y tú lo que has comenzado en mí lo vas a terminar para la gloria de tu nombre, Señor. Confío en ti, Señor. Te adoro a ti, Señor, mi Dios. Santo, santo, santo eres tú, mi Dios, digno de confianza eres tú. Hoy declaro que tu amor es mi consuelo. Hoy declaro que tu plan es mi confianza. Hoy proclamo que tu amor es suficiente para mí. La puerta de entrada a una vida en la que todo lo que sucede opera para nuestro bien y para la gloria de Dios es aceptar a Jesucristo en tu corazón. ¿Cuántos aquí dicen: Danilo, yo quiero comenzar esa nueva vida hoy? Si eres una de esas personas, levanta la mano derecha tan alto como tú puedas. Yo quiero guiarte en estos últimos minutos. Dile conmigo: Señor, te rindo mi vida. mi existencia.